9:33 minutos, una hora menos en las Islas Canarias. Esto es Agropopular, la cita con la información agraria aquí en la cadena COPE. En nombre de todo el equipo, saludos de César Lumbreras Luengo. Y en los próximos minutos, enfilamos la recta final ya, nos vamos a ir a Bruselas. Vamos a tener la primera y la segunda parte del comentario de mercados. Vamos a hablar del homenaje que dedicaron en Jaca a don Joaquín Salvo. Y tendremos también nuestra sección de historia hoy dedicada al girasol. ¿Saben ustedes de dónde viene el girasol? Pues se lo va a contar Manuel Ortega. Y esperamos hablar con algunos de los ganadores de nuestro concurso. Recuerdo que estamos preguntando por una variedad de uva blanca muy característica de La Mancha. Variedad de uva blanca muy característica de La Mancha. Y pueden escribirnos a las redes sociales. Por ejemplo, Mamen, ¿qué hay que hacer para abonarse?
En Facebook hay que entrar en facebook.com/agropopularcope y darle a me gusta, y en Twitter estamos con el usuario @agropopular y ahí lo que hay que hacer es darle a seguir.
Pónganos el número de teléfono y de dónde nos escriben para poder localizarlos con rapidez, y también a través del correo electrónico oyentes@agropopular.com y a través de nuestro teléfono gratuito que es el 900 50 60 06. Están en juego 4 lotes de 2 camisetas conmemorativas de los 30 años de Agropopular, cada uno de ellos. Y vamos ya con la primera parte del comentario de mercado, los productos agrícolas.
Fertiberia, líder en fertilizantes, le acerca la información de los mercados agrícolas.
En cereales y oleaginosas ha habido mucha volatilidad a lo largo de esta semana, con subidas y bajadas constantes. Si hacemos la comparativa semanal, el trigo en Chicago ha bajado el 0,3% y el maíz el 1,8%. En París el trigo ha subido el 0,3% y el maíz ha bajado el 0,7%. Y atención, en Chicago la soja ha bajado el 6,6%. ¿Qué ha pasado en el mercado interior español? Pues que no ha habido una tendencia clara. Primero, ha habido poca actividad. En segundo lugar, como la oferta es muy escasa por parte de los agricultores, aquellos compradores que necesitan cubrir sus demandas inmediatas, aunque sea poco, pues tienen que pagar algo más que la semana anterior. Y eso nos lleva a decir, bueno, pues que los recortes de semanas anteriores de momento se han parado, pero no se puede afirmar que haya una tendencia clara. Nos hemos encontrado repeticiones, bajadas y algunas subidas. Por ejemplo, subidas de la cebada en León, 157 euros, subida de medio euro, y de la avena, 150 euros, 3 euros. El maíz en León, 162,50 euros, repetición de precios. En Salamanca, la cebada, repetición de precios. Recuerdo que estaremos en Salamanca, Dios mediante, la próxima semana accediendo al programa desde la feria. Están invitados a venir todos los amigos que anden por allí. Sortearemos unas cuantas camisetas entre aquellos que acudan. Y en la lonja del Ebro, pues las cebadas han bajado, es una prueba evidente de lo que decía, que no hay una tendencia clara. Las cebadas han bajado un euro. Los trigos panificables han subido entre 2 y 8 euros. Trigos duros se ha parado su subida y el maíz ha repetido. No hay, por lo tanto, una tendencia clara. Pasamos a las frutas. Lucía Díaz.
En la lonja del Ebro, en Zaragoza, la manzana Golden ha subido 5 céntimos y se paga a 30 céntimos el kilo en almacén. El melocotón amarillo también ha repuntado y se sitúa en 45 céntimos el kilo. El precio de las peras y las ciruelas, en cambio, han repetido. En la lonja de Castilla-La Mancha, todas las cotizaciones de los melones y de las sandías han subido. Los melones se han pagado entre 18 y 34 céntimos el kilo, dependiendo de la categoría. La sandía negra ha oscilado entre los 14 y los 23 céntimos y la blanca de primera categoría entre los 17 y los 20 céntimos el kilo. Por último, la uva de mesa Red Globe se paga entre 48 y 60 céntimos el kilo en Alicante, según datos de la Consejería de Agricultura.
Aceite de oliva, el mercado está estable y continúa sin registrar mucha actividad, como ya es norma, en agosto. Según fuentes de óleo Estepa, la semana que viene se empezará a ver cómo reacciona el mercado tras la vuelta de las vacaciones y la apertura de las fábricas. En lo que respecta a los precios, los lampantes se pagan a 2.465 euros por tonelada y los virgen extra entre 2.750 y 2.900 euros. En la lonja de Extremadura, los aceites de oliva han anotado subidas. El virgen fino oscila entre entre 2.524 y 2.584 euros por tonelada. Por su parte, el sistema de información de precios en origen del aceite Purrer refleja ligeros repuntes en todas las calidades. Vino.
El blanco de fermentación controlada se sitúa entre los 2,10 y los 2,15 euros hectogrado y el tinto tempranillo entre 2,35 y 2,45 según la lonja de Extremadura.
En patata, en la lonja de Salamanca han aparecido las primeras cotizaciones. Los precios se sitúan entre los 4 céntimos de euro el kilo de la Gerla, Scarlett y Desiré y los 7 céntimos por kilo del Agri. Frutos secos.
En la lonja de Tortosa todos los precios han repetido. Las almendras se pagan entre los 5,10 euros por kilo de la Común y Mollar y los 6,20 euros de la Marcona.
Finalizamos así esta primera parte del comentario de mercados.
En Fertiberia, empresa comprometida con el campo español, nos anticipamos a las necesidades de una agricultura cada vez más exigente, siempre respetando el medio ambiente. Diseñamos, producimos y comercializamos una gama de fertilizantes a su medida, con el objetivo de asegurar la máxima rentabilidad de sus cosechas. Fertiberia, empresa líder del sector de fertilizantes, toda una vida al lado del agricultor. Fertiberia, la fuerza de la tierra.
Pues vamos ahora a recordar que estamos en agosto, que aquí hemos seguido al pie del cañón un año más y vamos a poner esta canción de Luis Aguilé.
Haga frío, haga calor o esté lloviendo, aunque corra un viento helado y penetrante, a las 6 nos levantamos los currantes, porque el mundo no se puede detener. Soy currante y tiro pa'lante, lo que como me lo gano con el lomo. No me asusta a mí el trabajo que sea duro, lo que quiero es que me cumplan los del puro.
9:40 minutos, una hora menos en las Islas Canarias, nos vamos a ir a Bruselas.
Crónica de Bruselas, la información y la ayuda que más interesa a nuestros agricultores y ganaderos, con el patrocinio del Santander.
Pues lo primero que hay que decir es que hoy se está celebrando en Bruselas, se va a celebrar una cumbre europea para ver si los jefes de Estado y de Gobierno se ponen de acuerdo en los nombres de las personas que ocuparán los puestos de presidente del Consejo Europeo. Hasta ahora es el belga Van Rompuy y también la alta o el alto representante para política exterior y vicepresidente de la Comisión Europea se perfila la ministra italiana de Asuntos Exteriores. Una vez que se haya hecho eso, pues luego vendrá en esta cumbre o en las próximas semanas, probablemente en las próximas semanas, vendrá el reparto de carteras entre los comisarios que han sido designados por los distintos Estados miembros. España ha designado única y exclusivamente a don Miguel Arias Cañete y ya veremos cuál es la cartera que le corresponde. Y luego llegará el turno del examen de cada uno de los comisarios ante la comisión parlamentaria correspondiente. Por ejemplo, si a alguien le hacen comisario de comercio, pues le tocará examinarse ante la comisión correspondiente, que es la de comercio, el de agricultura, tres cuartos de lo mismo. Para eso probablemente falta todavía unos días para que sepamos esa distribución. La nueva Comisión Europea debería comenzar a funcionar, si todo va bien, a principios de noviembre, y este es uno de los asuntos a los que habrá que prestar atención durante los próximos meses, a ver cómo se reparte y se forma la Comisión Europea y luego a ver cuál es su programa de trabajo. Es uno de los retos previstos para este año. También habrá que prestar atención a ver cuál es el plan de trabajo de la Comisión Parlamentaria de Agricultura que se constituyó en el pasado mes de julio. Después, en Bruselas, pues la aplicación de la reforma de la PAC, que cierre la Comisión Europea todos los reglamentos de aplicación. Y, por supuesto, habrá que prestar mucha atención a la gestión del embargo ruso y de las relaciones con Rusia y a los apoyos que se vayan a otorgar a los sectores que han resultado más perjudicados. Y luego las negociaciones comerciales están ahí cuando se constituya la nueva Comisión Europea, que afectan mucho al sector agrario, por ejemplo con Estados Unidos o con Mercosur, y también lo que suceda en el seno de la Organización Mundial de Comercio. Los transgénicos, el bienestar animal son otros de los asuntos a los que habrá que prestar atención durante los próximos meses. Y el vino en Francia, Eugenia.
Francia podría obtener cerca de 47 millones de hectolitros de vino este año, de acuerdo con las últimas previsiones del Ministerio de Agricultura de este país. De confirmarse esta cifra, supondría un incremento del 11% en relación con las cantidades obtenidas en 2012 y en 2013, que fueron especialmente bajas. Respecto a la previsión que se lanzó en julio, se ha producido una revisión al alza debido a que las lluvias del verano han favorecido el engorde de la uva.
Finalizamos así la crónica de Bruselas.
El Santander les ha ofrecido la crónica de Bruselas.
Mira, mira, hasta ese lindero que ves allí, donde está esa valla, hasta allí quiero llevar la plantación de frutales. Y a ese otro lado, donde acaba la huerta, aún tengo una zona sin aprovechar que me gustaría allanar para levantar una nave.
Si lo tienes pensado, hazlo. En el Santander te ofrecemos hasta 10 formas de obtener financiación exclusivas para agricultores y ganaderos. Desde el anticipo de las ayudas de la PAC hasta los préstamos y créditos a largo plazo para los grandes proyectos. Lo que necesites. Ven al Santander. Queremos ser tu banco.
9:44 minutos, una hora menos en las Islas Canarias. Damos por finalizado el plazo para participar en nuestro concurso. En un ratito, los ganadores y ganadoras. Y ahora hablamos de lo vino.
Como la temperatura en el sur es menos dura, se te pican los granjeros a la cría de corderos.
Bolsa de empleo para pastores en Zamora, Eugenia.
La cooperativa de ovino de Campos, situada en Zamora, va a crear una bolsa de empleo de pastores para apoyar a los productores en épocas en las que se necesite refuerzo o cubrir vacaciones. La cooperativa realizará unos cursos de formación para los interesados durante los meses de octubre y noviembre, en los que se enseñarán las labores imprescindibles para atender una explotación de ovino.
Pues ya que estamos hablando de ovino, vamos con la segunda parte del comentario de mercado, los productos ganaderos, que suena el paso doble inmortal. Y empezamos por el ovino. Sin cambios en los precios de los corderos, el mercado está tranquilo. Habrá que esperar a ver si con la llegada de septiembre se reactivan las ventas en un mercado interno que continúa bajo mínimos. Cotizaciones del ovino en la lonja de Extremadura han repetido y han oscilado entre 2,51 y 3,53 euros. Vamos con otros productos. Empezamos por el, o seguimos por el porcino de capa blanca en Lérida, nueva bajada. El cerdo selecto 1,392 euros, el normal 1,380 y los grasos 1,368, bajada de 0,02 euros. El lechón 30 euros, repetición de precios. Más datos, Lucía.
Pues el nuevos descensos en el porcino de capa blanca. El exceso de carne de la Unión Europea sigue siendo un lastre para el porcino español, que aunque ha dejado de bajar peso, se mantienen unos niveles aceptables de oferta y con unos sacrificios que siguen manteniendo un buen ritmo. Sin embargo, la abundancia de carne europea en el mercado comunitario obliga a que los precios continúen descendiendo. Las expectativas están puestas en la exportación, que se espera que vaya aumentando en el último trimestre del año.
Pasamos al vacuno para sacrificio.
Repeticiones generalizadas en las cotizaciones del vacuno. Finaliza el mes de agosto y también el periodo vacacional, por lo que el consumo se vuelve a desplazar hacia las ciudades del centro peninsular, que ya han comenzado ayer en cámaras para el inicio de septiembre.
¿Y el complejo erótico?
En el complejo erótico comenzamos con el pollo. No se han registrado variaciones en las cotizaciones. Los precios oscilan entre 1,11 y 1,16 euros por kilo vivo. Para la semana que viene tampoco se esperan cambios. En huevos, predominio de las repeticiones en los precios de los huevos. Y finalmente en conejos, pues solo ha cotizado Silleda y la lonja de Madrid. En ambos mercados los precios han repetido y oscilan entre 1,74 y 1,77 euros por kilo vivo.
Esta era la sección que cubría habitualmente o que protagonizaba don Joaquín Salvo, al que se ha rendido un homenaje en Jaca. Y voy a saludar a personas que estuvieron allí, a su alcalde, don Víctor Barrio. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo fue ese homenaje?
Bueno, pues la verdad que fue un homenaje que en principio quería ser muy sencillito, y así lo fue, pero que fue rodeado de mucho público, de mucha gente que vino de fuera, otros que no pudieron venir y nos llamaron por teléfono, y de mucha gente de Jaca, donde sabéis que Joaquín Salvo y su familia pues tienen muchísimos amigos.
Fue coincidiendo con el Día de las Huertas de Jaca, ¿o se llama así?
Eso es, se quiso hacer y además fue a petición de los hortelanos de Jaca. Hay un mercado de las huertas que es tradición hacerlo el tercer, cuarto martes del mes de todos los meses de agosto, lleva muchísimos años haciéndose, incluso siglos, y fueron estos hortelanos los que están ahora este año, los que, bueno, pues ya que siempre lo veían ahí en este mercado, lo veían junto a la plaza de la catedral, a Joaquín Salvo, y hablaban con ellos y nos daba conferencias y siempre les informaba sobre la agricultura y ganadería, pues fueron ellos los que propusieron en este los de este mercado de las huertas el hacerle este pequeño homenaje este día. Sí.
También estuvo allí un buen amigo, Javier Suárez. Tenemos a Javier Suárez al teléfono, o todavía no. Javier, sí, buenos días.
Muy buenos días, don César.
Bueno,
¿qué tal?
¿Cómo resultó el homenaje?
Bueno, resultó maravilloso, muy emotivo, porque efectivamente el alcalde de Jaca, Víctor Iglesola, figura, por así decirlo, profesional de Joaquín, con toda su vinculación a Jaca como un vecino más y con todos sus nombramientos y cargos que tenía, y a mí me tocó glosar la figura humana con sensibilidad y de cariño de haber estado 50 años pegado a él, prácticamente.
Pero,
y
creo que resultó muy... Con las broncas, ¿no?, que te echaba.
Tenía una grandísima personalidad, pero era una delicia estar a su lado, efectivamente.
Bueno, pues ese día, cosas de la vida, pues estábamos recibiendo el programa, sí, un premio en Tomelloso, que nosotros, el equipo, era un premio al equipo, y Joaquín formaba parte de ese equipo, se lo queremos dedicar especialmente a él. Y por otro lado, pues estaba este homenaje, este recuerdo, ahí al lado de la catedral de Jaca. Así que muchas gracias a los dos por haber contribuido, sí, a organizarlo, y en el programa estamos preparando algo para homenajear a Joaquín y para que perdure en nuestro recuerdo y en el de los oyentes.
Estupendamente bien.
Gracias, Javier.
Un placer. Un abrazo muy fuerte, César.
Alcalde, muchas gracias.
Venga, muchas gracias a vosotros.
Don Víctor Barrio, alcalde de Jaca. A pasarlo bien. Finalizamos así esta segunda parte del comentario de mercados.
El Madrid visita a Anoeta. El Barça ante el Villarreal. Vive este fin de semana toda la emoción de la Liga en Tiempo de Juego. Este sábado rueda el balón y todos los partidos te los contamos en COPE. ¡Hola, hola! Además, comienza la Copa del Mundo de Básquet. Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Tiempo de Juego, cada vez más líder.
COPE, estar informado.
Se me había quedado en el tintero el porcino ibérico, repetición de precios en la lonja de Extremadura para los animales cebados. ¿Tenemos ya los ganadores del concurso?
Sí, ya los tenemos.
Pues a ver.
Por teléfono, María Teresa Ruiz, que nos ha llamado desde Granada. Por correo electrónico, Félix Galocha, que nos contaba en un email que cuando empezó el programa él ya tenía 30 años y dice cómo pasa el tiempo. En Facebook, la afortunada ha sido Sonia Arroyo, que nos decía buenos días desde Logroño, la variedad de uva blanca que piden es Airen.
Efectivamente.
Y en Twitter el ganador es Ricardo Pérez de A, que desde León nos daba la respuesta también a la variedad Airen.
Pues a ver si podemos hablar con algunos de ellos. Mientras tanto, vamos con la sección de historia.
Soy Pepito Perdido.
Ya está por aquí nuestro historiador de cabecera, Manuel Ortega, buenos días.
Muy buenos días, César Lumbreras.
Hablamos del girasol, ¿no?
Pues sí, señor.
Ustedes los habrán visto a miles por los campos que flanquean algunas de las carreteras españolas, siempre mirando hacia el sol. ¿Pero saben de dónde vienen los girasoles, cómo llegaron a Europa y por qué se disparó su cultivo? Pues hoy se lo aclaramos, y eso que nuestro historiador viene un poco iconoclasta.
Ah, ya empezamos.
A ver.
Vamos al lío. Y es que si los girasoles están plantados hoy en buena parte de España y de campos de Europa, vuelve a ser gracias a los españoles.
¿Y eso por qué?
Pues que al igual que con otras plantas, fueron nuestros antepasados los que trajeron de América el girasol, que les llamó mucho la atención por el culto que le dispensaban los pueblos precolombinos de América.
Así que es americano.
De pura cepa. Y te diré más, es americano del norte de México y de lo que hoy día es Arizona, en Estados Unidos, ¿eh? Al menos esa es su zona de origen, según los expertos, y a partir de ahí fue irradiándose hacia el sur.
Con la sequedad que hay por allí, bueno, se convirtió en una planta sagrada, según has dicho, ¿no?
Sí. Mientras que al llegar a Europa, por ejemplo, se convirtió en una planta ornamental. Llamaba mucho la atención por esos giros tan característicos que tenía buscando los rayos solares. De hecho, el girasol como tal fue bautizado por los españoles como flor del Perú o sol indio.
¿Y qué más nos puedes contar? ¿Cuándo empezó a tener, digámoslo así, funciones alimenticias?
Para eso hubo que esperar hasta el siglo XVIII, ¿no? Que fue en Inglaterra cuando se les ocurrió obtener aceite a partir de sus semillas. Pero, si te parece, habría que mirar también a Rusia.
Pues miremos a Rusia, que ahora está de plena actualidad.
Sí, sí, además allí plantan girasoles a lo grande, ¿no? Pues todo comenzó por lo que hablábamos, por los gustos ornamentales de Pedro el Grande, que lo introdujo con fines decorativos en el siglo XVIII. Luego su cultivo se expandió con objetos más prosaicos, a lo que contribuyó también que la Iglesia Ortodoxa Rusa...
Con objetivos más prosaicos, no con objetos.
Bueno, si es que esto ya... Esto de madrugar tanto no puede ser bueno.
Tengo que estar en todo.
Ah, y otros 30 años.
Exactamente. Venga, sigue.
Luego, a partir de ahí, su cultivo... Pues eso, se expandió, ¿no? A esto contribuyó también que el hecho de que la Iglesia Ortodoxa Rusa considerara su aceite un alimento no prohibido en días de vigilia.
Lo de iconoclasta antes lo decía porque creo que viene dispuesto a cargarte un episodio mitológico.
Los datos. Vamos a ver. Una leyenda clásica recogida por Ovidio en las Metamorfosis dice que la ninfa Clitia se convirtió en esta planta ante los amores no correspondidos del dios Helios. Claro que Ovidio solo dice que se transformó en una planta que giraba mirando al sol, por lo que se le suele adjudicar al girasol, pero con los datos que hemos dado, muy dudoso que el poeta hubiese visto un girasol en su vida.
Gracias, Manolo. Voy a saludar a la ninfa de la mañana que viene a continuación, que acabemos nosotros. Pilar Cisneros, buenos días.
Muy buenos días, César.
Cuéntanos qué traes hoy.
Bueno, como bien sabes, esta tarde comienza la reunión del Consejo Europeo. A ver qué pasa y con qué cartas llega a España. Bueno, los niños se tienen que preparar para la vuelta al cole después de tantas vacaciones. Les vamos a ayudar a volver a la rutina. Bueno, vamos a ayudar sobre todo a los padres. Los robos al descuido se hacen cada vez más sofisticados, así que te mostramos cómo se las gastan los cacos más avispados para robarte el móvil y la cartera sin que te des cuenta y para que intentes evitarlo.
Efectivamente.
También cómo puedes ahorrar hasta 500 euros al año en el recibo de la luz. Y si has viajado a Portugal en coche, a lo mejor eres el destinatario de una de las 300.000 multas pendientes que ahora el gobierno portugués quiere cobrar.
Por los peajes.
Sí, señor. De eso vamos a hablar.
Pues muchas gracias.
Y más cosas, muchas más cosas.
Que se dé bien.
Gracias.
Vamos a saludar a algunos de los ganadores. Por ejemplo, me dicen que está María Teresa Ruiz, ¿no?
Hola.
María Teresa, buenos días.
Buenos días, don César.
Nos ha sido ganadora por teléfono, ¿no? El nombre de la variedad de uva.
Sí, por teléfono.
Sí. Pero que digo que el nombre de la variedad de uva es Airen.
Sí.
Es lo que nos ha dicho usted. ¿Y nos ha llamado desde dónde?
Desde Granada.
¿Y está por allí hoy?
Oh, pues mucho calor.
Mucho calor.
Llevamos unos días de muchísimo calor.
Bueno, pues que enhorabuena, que recibirá las camisetas.
Vale, muchas gracias, don César.
Enhorabuena
por el programa.
Muchas gracias, que nos siga escuchando durante mucho tiempo.
Sí, gracias.
Hasta luego.
Luego.
Y en Twitter el ganador Ricardo Pérez de A, desde León. La respuesta a su pregunta es la varietal Airen. Y mi teléfono es... Ricardo, buenos días.
Buenos días, don César. ¿Cómo estamos?
Pues muy bien. ¿Desde dónde nos ha escrito? ¿El León Capital? ¿Alguna localidad?
No, se trata de un pueblo, de Benavides de Órbigo.
De Benavides de Órbigo. ¿Qué tiempo tienen hoy por allí?
Pues un día bastante agradable. Está muy suave. La verdad es que, a pesar de los calores que tenemos últimamente, aquí se mantiene la cosa.
Bueno, la pregunta era facilita hoy, no habrá tenido que ser.
No, la verdad es que no.
Bueno, pues también recibirá las dos camisetas y a disfrutarlas.
Pues muchas gracias, muy amable.
Gracias a usted, muy buenos días.
Adiós, buenos días.
Y vamos a irnos despidiendo. Recordamos la página web de Agropopular, www.agropopular.com. Allí pueden encontrar todos los sonidos del programa desde dentro de un ratito y a partir del lunes los textos escritos de estas noticias que hemos facilitado y algunas otras que se nos han quedado en el micrófono por falta de tiempo. Un último mensaje que nos haya llegado, Mamen.
Pues, por ejemplo, Mari Carmen nos cuenta que como cada sábado nos está escuchando en Zaragoza, donde tienen una buena mañana de verano.
Pues ha sido un placer estar con todos ustedes. La próxima semana, si Dios quiere, este programa inexistente se emitirá desde Salamanca, desde las instalaciones de la feria. Pásenlo bien, saludos de César Lumbreras Luengo, hasta la semana que viene desde Salamanca. Sortearemos camisetas, por cierto.